Mateo 28, 8 al 15. En aquel tiempo las mujeres se marcharon a toda prisa del sepulcro e, impresionadas y llenas de alegría, corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto Jesús les salió al encuentro y les dijo: «Alégrense». Ellas se acercaron, se postraron ante él y le abrazaron los pies. Jesús les dijo: «No tengan miedo, vayan a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán». Mientras las mujeres iban de camino, algunos de la guardia fueron a la ciudad y comunicaron a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido. Ellos, reunidos con los ancianos, llegaron a un acuerdo y dieron a los soldados una fuerte suma encargándoles: «Digan que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo mientras ustedes dormían. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos lo ganaremos y lo sacaremos de apuros». Ellos tomaron el dinero y obraron conforme las instrucciones. Y esta es la historia que se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Con el Domingo de Resurrección iniciamos ayer la octava de Pascua, que consiste en 8 días de celebraciones por la resurrección del Señor. 8 días de especial alegría porque vive, porque ha resucitado. Y hoy es el lunes de esta octava. Se trata de una semana intensa marcada por el profundo e indescriptible gozo por el triunfo de Jesús sobre la muerte. Veremos que todas las lecturas de esta semana se van a referir a ese gran domingo de resurrección y van a tratar de las apariciones de Jesús a los suyos y de lo que experimentaron ellos en sus encuentros con Él. Para ayudarlos a meditar en los textos de esta semana, les sugiero primero imaginar una persona muy cercana, papás, hijos, pareja o amigos queridos, a quienes quieren profundamente y que fallece repentinamente. Imaginen y sientan el dolor y la tristeza que este hecho les produce, y luego imaginen cuál sería su reacción y sentimientos si 3 días después vuelven a ver a esa persona viva, sana y feliz, y la pueden volver a tocar y abrazar. ¿Cómo reaccionarían? ¿Qué sentirían? Pues algo así debieron sentir María, su madre, y los discípulos al volver a ver a Jesús. Una alegría inesperada, imposible de contener ni describir. El texto de hoy es la continuación de esa experiencia primera, profunda, que según Mateo tuvieron las mujeres ante la tumba vacía. Ellas fueron al sepulcro muy temprano, y al encontrar la tumba abierta y vacía, vivieron una profunda e indescriptible experiencia espiritual, llenándose de la absoluta certeza de que Jesús vive y que la muerte no ha podido con Él. Y experimentaron con total claridad que, en efecto, ha vuelto a la vida. Recordemos además la reacción inmediata que tuvieron y cómo fueron a toda prisa a contárselo a los demás. Bueno, pues el Evangelio de hoy retoma el relato desde este punto y tiene 2 partes claras. Primero, el envío que Jesús hace a las mujeres para que vayan y cuenten esta gran noticia a todos, y en particular a los discípulos. E inmediatamente después, el antitestimonio de los soldados romanos. Veamos la primera parte, el envío de las mujeres. Según Mateo, hasta ese momento las mujeres no habían visto a Jesús. Solo habían visto la tumba abierta y vacía. Y habían vivido una indescriptible experiencia espiritual que hizo que estuviesen ciertas, sin dudar ni poder dudar, de que Jesús estaba vivo y que había resucitado, aunque a Él no lo vieron. El texto de hoy inicia en este punto diciéndonos que las mujeres se marcharon a toda prisa del sepulcro e, impresionadas y llenas de alegría, corrieron a anunciarlo a los discípulos. Su impresión responde aquí al hecho inaudito de la resurrección, hecho que la sobrecogió, pues lo sucedido va más allá de lo que uno puede imaginar, asimilar y comprender. Pero no llegaron muy lejos, pues Mateo nos dice que, para ayudarlas a asimilar el hecho, a medio camino, Jesús mismo les salió al encuentro y les dijo: «Alégrense». Y ellas entonces, acercándose, se postraron ante él y le abrazaron los pies. Si bien algunos traducen el saludo de Jesús como «salve» o «Dios esté con ustedes», o solo dicen que la saludó, la palabra griega que usa Mateo es «jairete», que además de ser un saludo significa también «alégrense», regocíjense, pues lo que Jesús desea es invitarlas a la alegría. Ese saludo expresa la incontenible alegría mesiánica, la alegría de los últimos tiempos, la alegría que todos tendremos cuando Dios venga a reinar definitivamente. Bueno, pues ese es el mismo verbo que usa Lucas cuando nos relata el saludo del ángel a María. En esa visita en donde le anuncia que nacerá Jesús, el ángel le dijo, «Jaire María, alégrate María, el Señor está contigo». Y como era una invitación a la alegría de los tiempos del Mesías, María se turbó con ese saludo. Después el texto nos dice que las mujeres se acercaron, se postraron ante él y le abrazaron los pies. No sabían cómo expresar su emoción y se quedaron extasiadas aferrándose a sus pies, comprobando que era real. Pero la resurrección no nos puede dejar paralizados. No podemos quedarnos prendidos del Señor, no podemos retener esta gran noticia solo para nosotros. Debemos contarla. Por eso en sus apariciones, Jesús resucitado va a estar enviando a su iglesia a que cuenten a todos la gran noticia del triunfo de la vida. Y a las mujeres Jesús les dijo, «No tengan miedo, vayan a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán». Lo primero que les dijo fue, «No teman, no tengan miedo, pues Dios es más grande que la muerte y Él nos estará acompañando siempre». Lo segundo fue, «Digan, compartan, cuéntenle a todos esta extraordinaria noticia». Y lo tercero fue, «Allí me verán». Pero lo veremos solo cuando nos pongamos a trabajar con Él y cuando les contemos a todos cómo hay que vivir para ser felices. Entonces ellas partieron a comunicar la noticia. Luego viene la segunda parte, el antitestimonio de los soldados. Una antiquísima tradición cristiana recoge unos rumores que circularon entre los judíos del primer siglo. Rumores que estaban destinados a desprestigiar el anuncio que hacían. En las líneas que siguen, el evangelista nos relata uno de esos rumores, que era que Jesús no resucitó y que la tumba estaba vacía porque los discípulos robaron su cadáver y después salieron con el cuento de su resurrección. ¿Pero por qué Mateo recoge este rumor? Seguramente porque estaba circulando en su comunidad y cuestionando y poniendo en duda el anuncio y la enseñanza de los discípulos. Entonces, con el deseo de aclarar las cosas, Mateo busca desmontar esos rumores. Tengamos presente que el Evangelio de Mateo se escribió en la última década del primer siglo y que lo escribió a modo de catecismo a fin de enseñar a su comunidad y enseñarnos el camino de Jesús. Ya Mateo nos ha dicho que las autoridades judías habían solicitado a Pilato guardias para custodiar el sepulcro y evitar que desaparezca el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo concedió. Así es que la tumba estaba custodiada. Bueno, pues dice el texto que mientras las mujeres iban a contarle a los discípulos que Jesús había resucitado, algunos de los guardias fueron a la ciudad a contar a los sumos sacerdotes todo lo que había sucedido, lo de la piedra corrida y lo de la tumba vacía. Según Mateo, esta noticia causó una gran conmoción entre las autoridades judías, a tal punto que convocaron a una reunión urgente del Sanedrín para tratar el asunto. Dice el texto que reunidos con los ancianos, celebraron consejo y dieron una buena suma de dinero a los soldados advirtiéndoles. Digan que sus discípulos vinieron durante la noche y robaron su cuerpo, mientras ustedes dormían. Según Mateo, los que cuidaban el sepulcro eran soldados romanos, y a ellos los judíos decidieron pagarles para que alteren la versión de lo sucedido diciéndoles, «Si la cosa llega a oídos del procurador, el romano Pilato, nosotros lo convenceremos y les evitaremos complicaciones». Entonces ellos tomaron el dinero y procedieron según las instrucciones recibidas. Esta es la descripción de un típico acto de corrupción, cuyo objetivo es saltarse la verdad o la justicia, y entonces, según Mateo, por dinero se esparció la noticia de que es falso que Jesús haya resucitado, y que lo que sucedió fue que los discípulos robaron su cadáver. Y es así como termina el relato. Dice Mateo que se corrió esa versión entre los judíos hasta el día de hoy. Es decir, este rumor seguía circulando en los tiempos en que Mateo escribió su evangelio. Pero es cierto que fue desapareciendo con el tiempo, pues no tiene mucho sustento. Si los judíos hubiesen robado el cadáver, lo hubiesen tenido que hacer en sábado. Y como eran muy observantes, no iban a romper el descanso sabático para hacerlo. Y hay que decir que mover una gran piedra no habría dejado dormir a los guardias. Además, en un pueblo invadido, con guardias romanos custodiando el sepulcro, es demasiada osadía que alguien hubiese intentado acercarse para robar el cuerpo. Y si lo hubiese hecho, los romanos lo hubiesen matado. Por último, era tal el cariño que los discípulos le tenían a Jesús, que si ellos hubiesen robado su cadáver, lo hubiesen puesto en un lugar especial para honrar su memoria. Lo que está detrás de estos rumores es que afirmar que Jesús ha resucitado supera toda lógica humana y nos cuesta mucho trabajo aceptar el hecho. Como ya les dije, creer en la resurrección es un acto de fe, y quien no se deja iluminar por la fe nunca va a aceptar que efectivamente resucitó. Y los que creemos, además de la fe, lo hacemos apoyándonos en los visibles efectos de su resurrección, que son los que potencian y afianzan esa fe. Esos efectos los iré compartiendo con ustedes en los relatos de las apariciones. Como conclusión, los invito a procurar sentir la enorme alegría que sintieron las mujeres al volver a ver a Jesús vivo. Una alegría intensa por su victoria, una paz profunda, el gozo indescriptible de saber que ha vencido a la muerte y una honda satisfacción de corazón. Pidámosle pues a Dios su gracia para que la paz y la alegría de su resurrección inunde al mundo entero, pues si Él resucitó, nosotros también podemos caminar su camino, vencer a la muerte y resucitar.